Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos, Carlos Honorato.
Aquí estamos.
¿Qué tal el juego de audio?
Bien.
¿Estás triunfando o no?
Hoy sí, hay un,
hay
un pique muy interesante, ¿eh? Porque
¿sí?
Siempre que hay imágenes que pueden ser cosas y que no todo el mundo sabe, claro. Porque ¿quién ha visto alguna vez un girasol o parte de un girasol o de un espárrago o de un brócoli a través de un microscopio electrónico de barrido?
Yo no.
Muy poca gente.
Yo no.
Entonces, bueno, pues esto
bueno,
es...
Sí. Uno de los tres lo estamos viendo a través de esta fotografía. El problema es saber cuál de los tres.
Eso es. Y a esta hora, pues como siempre pasa, hay peleilla. Aunque se destaca el girasol con el 45% de los votos, le sigue el brócoli con el 35%, que ha ido subiendo.
Sí.
Y el espárrago que se ha quedado sin crecer, el 20%.
Pues mira que están buenos los espárragos. Ay, me encanta.
Esa tortillita de espárragos.
Oh, calla.
¿Eh?
Que hay recién, muchos en todos.
Recién capturados, recién cogidos del campo.
Oh, espárragos.
Las partes
verde,
así en trozos.
Oh,
clic, clic, que hace el clic, clic,
a la plancha,
clic, clic.
A la plancha.
Ay, qué ricos.
Los espárragos verdes a la plancha. O los cojonudos de Navarra. También. Perdón.
Menos mal que no lo tomamos como insulto, pero está bien.
No,
se llaman así.
Que se llaman así. Oye, yo no tengo la culpa. Aquí.
Los dulces también.
Bueno, ¿también?
Sí, sí.
¿Que se llaman igual?
Sí, cojonudos, sí.
Pues las reclamaciones a los maestros
eso,
armeros.
Eso, que haya
ya
puesto
está
el nombre.
No hay más. Bueno, todavía no, tenemos un
nos
ratillo.
Nos 46 minutos hasta la 1:05, que diremos de qué se trata. Si es girasol, espárrago o brócoli, lo que hemos puesto en @buenosdiasom, nuestro X Twitter.
Y sabremos además si has ganado o te han ganado.
Bueno. Llevo una semana, he perdido una vez, he ganado
es verdad,
otra.
Es verdad, llevas muy buena
equilibrado
semana. Hoy hay que ir a por él.
Venga,
así que @buenosdiasom, cuenta de X Twitter, entráis, decidís, votáis y luego a la 1:05 le caneamos.
Le caneamos.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Romo, llega un momento trascendental de este programa, que es el concurso hecho añicos, el sonido hecho añicos. El concurso del sonido hecho añicos.
Bueno, un día
diré,
podemos hacer el concurso
diré
hecho añicos también.
Bueno, no, vamos a hacer añicos al concurso.
No, pero
vamos
podemos
hacer añicos un sonido.
Podemos empezar por el final o decir
no,
el premio. Luego
no,
hacerlo
hay que empezar contándoles a los oyentes lo que se pueden llevar a su casa si les apetece jugar con nosotros.
Bueno, pues...
A ver, ¿qué se pueden llevar?
Esta semana, debido, ¿vale?, al éxito de crítica y público,
sí,
¿vale?, repetimos el catálogo de la obra pictórica.
No, eso no es un catálogo, es un libro.
No, un libro, una antología.
Sí.
Una antología, ¿vale?, de toda la obra de Ciria, ¿vale?
Muy bien.
¿Vale?
Tenemos libro de pintura,
libro de,
muy
libro
bonito.
De pintura, vamos.
Con una encuadernación,
exquisito,
una calidad del papel. Muy bonito libro.
Como siempre nos gusta meter algo de novela.
Sí, ¿qué novela tenga hemos metido?
Mira, desde el diván
¿De
Irving Yalom, el
muy
autor
bien
de El día que Nietzsche lloró. Que
bueno,
una novela que, bueno, que vendió más de 1 millón de ejemplares.
Muy bien, pues novela.
Novela. ¿Vale?
Muy bien.
No
¿qué
puede
más
faltar? Vale, libro de cocina.
Hombre, perfecto.
100 tentaciones saludables, ¿vale? De Jorge Cabeza Fernández.
Ah, muy bien.
El pecado sería no probarlas.
¿El qué? ¿Las 100?
Las 100 recetas, hacerlas y probarlas, ¿vale?
Bueno, pues ahí está.
La hamburguesa de lentejas ahí me ha conquistado.
Sí, no tiene mala,
no tiene
pinta,
mala pinta.
No tiene,
¿vale?,
mala pinta. Bien. Libro
arte,
de cocina.
Cocina, novela.
Sí.
Bueno, y un libro muy esperado por todos. Tu cerebro tiene hambre, de la boticaria García.
Ah, bueno.
Un libro de consulta,
claro,
muy interesante,
sí,
¿vale? Una obra que desde el rigor científico nos explica los cambios que nos van a ayudar pues a estar más saludables, ¿eh? Y bueno, pues contado por la boticaria García.
Muy bien, pues ya has convencido a todo aquel que esté montando una biblioteca.
Hombre, ¿sabes qué? La
cultura se lo has montado entera.
Es el peso. Bien.
El peso que no quiere llevar luego el mensajero de turno. Pero bien, bien, tú has metido ya cuatro. Ya,
voy a aprovechar para mandar un saludo muy fuerte a Jorge, ¿vale? Ha sido nuestro mensajero hasta llevando estos lotes a almacenes hurtados, ¿vale?
Bueno,
Hemos pasado por Concha, por Jorge.
Por todos. Bueno, habrá algo más que libros.
Hombre, la música, la música.
Bueno, a ver.
Tenemos el último trabajo de Alex Conde. Además, bien plastificado. Y tenemos música del recuerdo, gentileza de Onda Pop, 20 años de la historia de la música, con... tenemos un temazo, que ha subido al paso del tiempo. Tenemos el single de cuando se lanzó, de coleccionista, La Primavera Trompetera de los Delincuentes.
Ahora que estamos en primavera. La Primavera Trompetera,
todo un clásico,
favor,
La Primavera Trompetera ya llegó. Me daba pena regalarlo.
Te da pena.
Sí, sí, tenemos a Mónica Molina, a Paul Weller.
Mónica Molina, madre mía.
Mira.
Que se lleve la basura de los aires contaminados para darle fresco a los animales de los dos.
Vale, ya me lo has vendido. Bien, tenemos, bueno, llevamos libros.
Bueno, un temazo. En single de colecciones también, la colaboración de Moby con Amaral, ¿vale? Escapar.
Bueno. Si tú lo dices.
Hombre, es coleccionista. Sí, sí.
Venga, pues ya tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más?
Buen los libros.
Yo con esto no concurso. Perdona.
Y atención.
A ver.
Una botella preciosa termo.
Ah, por eso sí.
¿Has visto? Mira qué psicodélica.
A ver.
Míratela. Ah, se ve cómo te la paso.
Qué chula.
Vale.
Y este es termo,
sí,
¿no?
Sí, eso luego mantiene el agua, sí, todo fresco.
Ah, pues muy bonita, me encanta.
Esa botella de agua.
Sí, vale.
Bueno, esa botella que una vez que está llena, pues pesa.
Hombre, claro.
Pues para llevarla tengo una mochila reflectante de tiras para hacer deportes, para llevar. Preciosa.
Ah, bueno, bien. Bueno,
es reflectante.
Bien.
Para que llevéis todo.
Hombre, sobre todo mola que es impermeable.
Y es impermeable, sí, es
claro.
Como se dice ahora, waterproof.
Muy bien.
¿Vale?
Muy bien, ¿qué más?
Y lo completamos con la camiseta de algodón del Real Madrid.
Bueno, otra camiseta de algodón tenemos.
Sí, otra camiseta de algodón del Real Madrid del Unicaja, ¿vale? Para que la utilicéis para lo que queréis.
Ya. Lo veo escaso. Veo el lote un poco pobre.
Pues yo lo creo bastante atractivo.
No, hay que meter algo más. Tú verás. ¿Tenemos alguna
geodita? Pues ahora te rebusco por tus cajones.
¿Tenemos algo?
No tengo piedra preciosa ya. Ya las he rentado todas.
Sí. Bueno, algo más tenemos. De momento tenemos el termo, que es el regalo estrella, con su funda, que es una mochilita impermeable, que está muy bien. La camiseta del Real Madrid. Un montón de lectura para todos los gustos. Cocina, novela. Pintura, de consulta,
sí.
Y luego música a tutiplén. Seguramente solo la recuerdan los más viejos del lugar, pero hay música.
Mónica Molina, Los Delincuentes, Pink.
¿Pink?
Sí.
¿También?
Pink también.
Yo qué sé, no sé.
Cuando sacó su single, ya está que Bill.
Bueno. Ahí tenemos ese lote regalo que es el que ponemos en juego. Tampoco es para volverse loco el participar. Es tan sencillo como reconocer un sonido que vamos a romper. Un sonido que puede ser o bien una canción, o bien el diálogo de una película, o bien simplemente la voz, unas declaraciones de un personaje conocido.
Sí.
Una vez que creáis que habéis reconocido cualquiera de los tres temas, ahora os diremos con cuál jugamos hoy. Lo único que tenéis que hacer es mandar un WhatsApp. Eso sí, cumpliendo unas condiciones. El WhatsApp tiene que decir exactamente: soy vuestro nombre, el nombre del sonido que pidamos, y después tiene que llevar incorporado un emoticono que nos dirá Sergio cuál es el que se le ocurre a última hora, pues siempre se le ocurre a última hora. Soy vuestro nombre, nombre del sonido y después un emoticono. Lo enviéis rápidamente al 628-091-117. Primer WhatsApp que nos llegue con todo correcto. ¡Hala! El lote regalo de almacenes Hurtado se lo lleva para casa. Lo primero, Sergio, es decidir,
sí,
que no lo hacemos nosotros, sino nuestra ruleta. ¿Qué tipo de sonido rompemos?
Oye, que la ruleta me está costando un ojo de la cara.
Venga.
Que la tengo por renting.
Ya, ¿la tienes por renting?
Sí, la ruleta la tengo por renting.
Ahora voy a mirar las cuentas.
Y entonces yo creo que a lo mejor a partir de ahora lo decido yo y me quito la ruleta.
No, que más cutre no puede ser esto. Dale.
Música. Película. Personaje.
Bueno, pues hoy toca jugar con la voz de un personaje, con unas declaraciones de un personaje. Cuando decimos personaje nos referimos a alguien muy conocido, que puede ser, yo que sé, de cualquier...
De cualquier ámbito de la vida social y cultural y deportiva de este país.
Incluso política.
Incluso política,
también.
Sí. Incluso política.
Un personaje muy conocido y reconocible por su voz. Como es tan reconocible, vamos a romper esas declaraciones... Vale. Las aspiramos. El aspirador es, voy a decirlo así, del aspirador si hemos prescindido, el que aspirar es el propio Sergio.
Nicanor vuelve.
Sí, no, lo aspira muy bien. Creo que la policía detenerte de la manera que has aspirado.
No, así,
pero bien,
no,
bien. No, oh, no, aspira,
hay que contarlo todo. Vine del reconocimiento médico de la empresa. Y le dije, Eli, me han dicho que he hecho una de las mejores espirometrías de la casa. Y dijo, Nicanor, fuera, Sergio aspira.
Fuera Nicanor, Sergio aspira. Y ahora expulsa. Suena así.
De internacionalizar las ediciones, caminos, acciones, sales están también para... Es importante. Piden. Es bueno realmente haber muchos culturos, cuadros, muchas veces.
Bueno, de momento sabemos que es una mujer.
Sí, sí, esta es la primera escucha, ¿eh?
Muy bien, mujer muy conocida.
Sí, yo creo que
todo
sí.
Todo el mundo la...
No como un personaje conocer. Que no se conozca, no.
Exactamente.
No quiero hacer el mal.
¿Qué creéis que sabéis quién es ya? Pues, oye, id poniendo ya soy vuestro nombre y el nombre del personaje. No enviéis nada.
Todo en el mismo mensaje.
Porque todavía queda el tema de emoticono. Sí. Pero antes vamos a volver a escuchar. Venga.
¿Os podéis arriesgar? No, vamos a decir ya un emoticono, pues alguien quiere arriesgarse ya.
Bueno, ¿no? Ahí a tú mandas.
No, vamos a ver. Quien quiera arriesgarse la primera escucha y quien quiera reservarse para la segunda escucha.
Muy bien, ¿vale? Pues venga. Soy vuestro nombre, nombre de este personaje que acabamos de escuchar y un emoticono que es...
Bueno, como llevamos desde primera hora de la mañana, ¿vale? Contando que toca ya cumplir con Hacienda...
No me lo recuerdes, hombre.
Bueno,
bien.
Pues queremos que nos mandéis un emoticono de la carita amarilla... Vale, pero la que saca la lengua y es un dólar.
Ah, vale. Venga, emoticono de carita amarilla con un dólar en la lengua.
Lengua y ojos con símbolo de dólar, ¿vale?
Soy vuestro nombre, el nombre del personaje y el emoticono. Si os queréis arriesgar, ya.
Si queréis asegurar...
Venga, vamos con la segunda escucha.
Internacionalizar las ediciones, caminos, acciones, sales están también para... Es importante, viven. Es bueno, realmente hay muchos culturas, cuadros, muchas veces...
Pues no me parece difícil. Para que yo... Bueno, a lo mejor me equivoco.
No.
Aquí... Puede ocurrir, pero yo creo que tengo más o menos el personaje. Y yo soy bastante dura de oreja para esto, para reconocer sonidos. Bueno, ¿qué creéis que sabéis quién
¿sí?
es? O simplemente decir, voy a probar. Ya está, no pasa nada. No cuesta, no cobramos.
No, nada.
No cuesta nada. Soy vuestro nombre, el nombre del personaje... Emoticono de la carita con la lengua para afuera con un dólar pegado al 628-091-117.
Solamente un mensaje por número de móvil.
Y el primero que llegue con todo correcto,
mañana a las 11 resolvemos.
Muy bien, estupendo. ¿Vale? Gracias, Sergio.
Hasta luego, adiós.
Vale,
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo, yo no sé si voy. No, jale.
Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
¿Te parece?
Sí, sí.
Venga. Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jale.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido. Venga. Yo no sé si vengo.
Jale.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jale. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jale.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? Meto la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues las ciencias adelantan, que es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad, una bestialidad.
Deseando yo que llegase el miércoles y con él Lorena Sánchez y su sección A Ciencia Cierta. ¿Por qué? Porque hay, en fin, algunos sucesos que han ocurrido últimamente y que requieren rápidamente la explicación de Lorena. Lorena, ¿qué tal?
Muy buenas, días, bienvenida. ¿Cómo hemos estado la Semana Santa?
Pero bueno.
En máxima tensión.
Ya, bueno, tú no tienes pinta de haber estado muy tensionada, ¿eh? Más bien tienes pinta de haber estado muy relajada.
El viernes de Semana Santa, el 29 de marzo,
sí.
A las 12 de la noche, hubo una conmoción absoluta en el mundo de la astrofísica, los asteroides, los encuentros con objetos extraños.
Es que pasó volando. Algo,
sí.
Que en principio se dijo que podía ser un misil.
Claro.
Ahí la gente se empezó a asustar un poquito. Yo me inquieté. También te lo tengo que decir. Madre, un misil. A ver quién nos está atacando ya. Está el mundo como para andar con tontería, como para ver misiles.
No identificadas en el cielo.
Luego nos dijeron que no era un misil, que podía ser un cometa, perfectamente. Luego que sí era un trozo de basura espacial.
Satélite.
O sea, un poco de todo. Finalmente, ¿qué es lo que era?
O sea, lo más interesante de destacar es que existe, que es todo lo que pone en marcha esto,
sí.
Existe una red de vigilancia de bólidos y meteoroides oficial y científica. Esta es la
¿mundial
red
o en cada país?
En cada país tiene la suya, pero es mundial. O sea, es mundial. Estos están conectados, todos los que están en vigilancia permanente de bólidos y meteoros. Y, por supuesto, con seguimiento de órbitas, imágenes fotográficas. Pues ahora, todos los que han estado fotografiando al famoso cometa Diablo, los astrofísicos también participan en estas redes para saber cuáles son las trayectorias que tienen, también para estar vigilantes de qué puede pasar. Entonces, ¿qué pasó? Que esta red oficial y por parte del CSIC, que son los que dan los datos oficiales de esas cuestiones, fueron los que dijeron que ese objeto que cruzó, además se vio desde Gerona hasta Baleares,
todo lo que es la costa mediterránea.
Exacto. Y además estuvo largo rato en el cielo el efecto luminoso. Entonces fue muy llamativo. Pues es desde esta red oficial desde la que alertaron que podría ser un misil balístico de francés, de los que están haciendo maniobras
asusta.
Militares y dos clavos. Pues de pronto eso fue lo que desata una alarma enorme en el país, ¿no? Pero después la lían los alemanes, porque también desde un centro de observación de bólidos y de meteoros alemán, es cuando dicen que podría ser un satélite de Elon Musk, de los satélites de Starlink, que como sabes hay cada vez más, cientos, miles, empiezan miles.
Los va mandando en racimos, o sea, es una cosa increíble.
Claro, sí. Que también eso pues asustaba mucho, pues el satélite que entra en órbita terrestre y demás. Bueno, parece que todo se ha reconducido, los propios expertos que es de vigilancia de bólidos y meteoroides han podido seguir la trayectoria, ver la órbita y reconocer que realmente es un objeto bastante especial. Tiene su peculiaridad, porque es un bólido, un meteoroide, un trozo de roca.
Sí.
Pero sí es cierto que pasó por la superficie de la Tierra, por la atmósfera de la Tierra, perdón, como tangencial, en tangente. Entonces eso hace que solamente es como si le rozara con la
tripilla, ¿no?
La atmósfera terrestre en una línea tangencial y hace que se mantenga con una trayectoria recta, aparentemente es la Tierra, durante largo rato. Cuando las partículas se ionizan con la ionosfera y eso produce esa luminosidad radiante que ves durante largo rato. Y se desintegró por completo. No
¡qué inoportuno!
Muy inoportuno.
Hombre, no es que este planeta sea muy pacífico siempre, pero justamente en un momento en el que, en fin, estamos viviendo una temporada muy convulsa en el planeta
Tierra. Sí, claro,
que tiene que ver sobre todo con guerras y demás. Muy poco oportuno. Sí,
hubo incluso
el asteroide.
Un comunicado oficial a la ministra de Defensa para hacer una comunicación oficial de estos señores. No es un misil balístico, estamos en paz con Francia.
Menos mal.
A Dios este momento.
Bueno, tenemos que seguir mirando al cielo. No sé si nos va a servir de mucho o de poco, pero hay un eclipse de sol que por lo menos en Estados Unidos y en todo lo que es América Latina y Canadá está causando muchísimo revuelo.
Claro, es que tenemos el 8 de abril, pues un gran acontecimiento. Es verdad que no vamos a poderlo ver.
Vaya.
Es posible ver un poquito desde Canarias, así.
Pero no vamos a ver el eclipse.
No vamos a ver el gran eclipse de América del Norte, que es como han llamado a este eclipse que se va a producir el 8 de abril. Pero es interesantísimo por todo lo que se produce. Primero, ¿por qué los grandes acontecimientos astronómicos siguen asociándose a predicciones?
Es verdad.
Es que hay comunicados de pronto de los distintos estados. O sea, fíjate que va a cubrir un área de 154 kilómetros, si no recuerdo mal.
Sí.
Desde los que se va a poder ver el colapso humano a partir de ahí. Entonces, lo que han hecho estos estados ha sido decir, por favor, cojan provisiones, que no falte el agua, pero ante no porque el eclipse vaya
a provocar una catástrofe en sí mismo, sino porque se va a amontonar
tanta gente
en unos lugares muy concretos que a lo mejor, bueno, pues uno llega allí y no tiene agua o no se han acabado las provisiones, pero no es porque el mundo vaya a colapsar. No,
pero sin embargo, ha parecido que el mundo iba a colapsar casi en cualquier eclipse desde la prehistoria. Es que hay datos y registros de cómo se han vivido los eclipses solares, que incluso era posible predecir, y siempre como un acontecimiento. Bueno, es verdad que también hay culturas en las que se pensaba que favorecía la fecundidad y que incluso que permitían que la Tierra girara sobre sí misma, permitía la rotación terrestre. O sea, claro, es que ocurre algo de pronto inusual para los humanos, para nuestra especie y para todas las especies en el cielo, y es que el sol se apaga.
Precioso. Que realmente no se apaga, que se interpone la luna por medio.
Claro.
Tampoco.
Que también es muy también esto es muy interesante, porque fíjate, tú dirías, ¿por qué no pasa cada 30 días?
Claro, exactamente, porque pasa muy poco, teniendo en cuenta que el sol y la luna siempre están ahí, siempre están en órbita. Y se cruzan en muchas ocasiones. Claro,
todo el rato, o sea, cada 30 días. Lo que pasa es que, mira, te lo dibujaría en un papelito, la órbita de la Luna no está en el mismo plano que el Sol. Es decir, que por eso no pasa cada 30 días, porque cada 30 días no obstaculiza la solar hasta hasta la Tierra. No se pone justo enfrente del Sol. Pues un poquito por debajo, un poquito
por arriba. Sí, no van en el mismo plano.
En el mismo plano, esa órbita se inclina. Entonces, por eso tan excepcional. En el 2026 parece que sí que vamos a tener un super eclipse solar que podremos ver desde España.
Bueno, pues nos quedamos esperando 2026. Hasta el 2026. Bueno,
la Tierra no se va a terminar.
¿Qué se va a terminar? La Tierra, pues no ha pasado tiempo. Desde que está aquí, cuando decimos siempre, ¿se acaba el mundo? No.
¿Con el certificado digital o clave? Plazo abierto, por lo tanto, hasta el 16 de abril, si no me equivoco.
Así es, hasta el 16 de abril. Luego hay un proceso de reclamaciones del 8, 9 y 10 de mayo para ver esas puntuaciones que han obtenido cada familia. Y el 31 de mayo para la lista de admitidos de régimen general salen las listas definitivas y el 4 de junio sería para el primer ciclo de infantil.
¿Y hasta 6 centros diferentes podemos poner en nuestras elecciones?
Así es, y es importante siempre recordarlo, que las familias no pongan solo uno, sino que pongan siempre todas las opciones que nos da la hoja de solicitud.
Y me consta que ya hay muchos centros, ¿no?, que han comenzado hace tiempo con esas jornadas de puertas abiertas donde informan, bueno, de las peculiaridades de cada uno. ¿Son bien aceptadas y bien acogidas por los padres?
Sí, desde la Administración hemos solicitado siempre a los centros que cada vez haya más transparencia y que en las páginas web de los centros cuelguen toda la información, pero aún así cada vez está más de moda las jornadas de puertas abiertas, que es una manera de abrir el entorno al centro y que la gente pueda conocer los proyectos educativos, ¿no?
¿Qué es lo que más se puntúa? También los padres es lo que siempre preguntan en estas jornadas, ¿no?
Sobre todo lo que en la Comunidad de Madrid siempre ha... Hablas de puntuación en plan de solicitudes, ¿no? Es la que tengas más hermanos en el centro, desde luego que es una apuesta que hemos hecho siempre por las familias numerosas, porque tengan más cercanía también al centro. Puntuación también si eres familia monoparental, con población con discapacidad o diversos factores, si eres RMI, ingreso mínimo vital.
¿Y la mayoría de los padres consiguen las primeras opciones en los últimos años? ¿Cuál es la tendencia habitual aquí en la Comunidad de Madrid?
O sea, desde hace varios años, sobre todo en los últimos años, hemos ido creciendo en ese porcentaje de primera opción y este año hemos rozado el 95%. Estamos diciendo que la gran mayoría de las familias madrileñas obtienen plaza ya donde desean llevar a sus hijos.
No sé si sabemos ya el datos de colegios, institutos bilingües que tenemos en la Comunidad de Madrid.
O sea, centros bilingües ahora mismo, tanto en el aspecto público, estamos a la mitad. Tenemos 812 colegios y nos tendríamos como la mitad de los centros públicos son bilingües, y en institutos, de los 300 y pico institutos que tenemos, en torno a 195 institutos serían bilingües.
¿Son de los más solicitados o no siempre?
No, las familias, yo creo que tiene la pluralidad que existe en la Comunidad de Madrid, se basa en la libertad y de ahí que tengamos una oferta educativa muy plural donde las familias elijan cualquier tipo de centro.
Como decíamos, bueno, pues habrá padres que ya han recopilado toda la información y lo importante, ¿no?, presentar todos esos documentos bien, y si no después, pues habrá ese plazo de reclamación.
Así es, o sea, al final la familia tiene muy claro dónde generalmente quiere llevar a sus hijos por el proyecto educativo y reúne toda la documentación, que es muy fácil y es muy, muy básica, son datos primordiales para que todo esté relleno y, como bien dices, si no hay un proceso de subsanación de errores para que puedan presentarlo.
Bueno, pues pistoletazo de salida, decíamos ya, en este 2024 para solicitar las plazas para el próximo curso. Y esta mañana nos daba todos los detalles el viceconsejero de Educación, Nacho Martín Blasco. Y si hay dudas, Eli, pues siempre tenemos esa web, pues sí, institucional, www.comunidad.madrid. Y ahí vamos a encontrar todos los detalles que necesitemos para la documentación, dudas, en fin, que hay muchas vías y también teléfonos donde nos atienden.
Pues perfecto, ¿no? Porque el plazo tampoco es tan largo, que acaba el próximo día 16, estamos a día 3, así que hay que darse prisa. Álvaro Martín, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Bueno. Traemos un temazo.
Hombre, y tanto.
No veas.
Y tanto, porque fíjate, lo recordaba yo esta mañana cuando presentaba el programa al principio y anunciaba que ibas a estar como todos los miércoles con nosotros. Hombre, acabamos de pasar la Semana Santa, donde se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Sin embargo, ni siquiera él en las Sagradas Escrituras es el primer resucitado, porque él mismo, el propio Cristo, resucita, por ejemplo, a Lázaro.
Sí.
Y resucitados hay a lo largo de la historia un montón, aunque no todos estaban seguramente muertos, ¿no?
Efectivamente. Fíjate que esto es muy curioso, muy curioso. En la Biblia se habla de tres resurrecciones, cuatro con la de Jesús. El propio Jesús de Nazaret, porque todo el mundo se acuerda de Lázaro, que esta es muy curiosa, porque la de Lázaro dejó, a la manera hebrea, dejó tres días que reposara el cadáver, como diciendo, no te preocupes, que vamos a cerciorarnos de que esté muerto y requete muerto, que yo lo voy a resucitar, ¿no? Y al cuarto día lo resucita Jesús. Luego también tenemos a la hija de Jairo, otro episodio bíblico, y a la viuda de Naín. Fueron tres resurrecciones las de Jesús, más no sabemos cuántas las que hizo su competidor, un personaje misteriosísimo, que un día hablaremos de él, que es Simón el Mago. Un contemporáneo de Jesús. Pues Simón el Mago es un contemporáneo de Jesús que realizaba milagros, pero en este caso, gracias al uso de la magia, algo condenado. Por tanto, él era la cara el lado oscuro de Jesús. Sí, él hacía él, al parecer, también resucitó, según los textos, también resucitó, también hizo prodigios, pero siempre usando la magia, cuando Jesús lo que lo hacía era por intercesión divina y por ser él mismo la segunda persona de la Trinidad. En fin, él mismo era Dios también. Entonces, tenemos esas tres resurrecciones y la de Jesús, que es capital para que exista el cristianismo.
Sí.
Como decía Pedro en las epístolas, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe.
Pues
es
claro,
decir, lo más importante es que Cristo salió de la tumba. ¿Esto puede ocurrir? Bueno, pues decía, hablabas con Lorena, que ahora venía yo con un tema que ella no podía rivalizar. Sí, en verdad, ella se mete en mis temas, pues yo también en los suyos.
Claro,
porque hay mucho de científico.
Claro que sí.
O hay mucho de leyenda.
También.
Pero hay mucho de científico en que alguien resucite. Para que alguien resucite, vamos a decirlo ya, realmente no tiene que haber muerto.
Ya.
Porque si la muerte es certera... Por cierto, tenemos dos casos en Madrid de resurrecciones. Resurrecciones, incluso una con nombre. O sea, persona que se supone que había sido dada por muerta y a través de santos o vírgenes se ha alzado.
Vuelve a la vida.
San Isidro tiene un caso, no está muy, no se comenta mucho, el milagro de los bueyes, ya queda poquito para San Isidro. Bueno, pues San Isidro tiene un caso de resurrección. La hija de su patrón, de Iván de Vargas, se llama María de Vargas, había muerto, estaba ya, estaban rezando por ella, estaba amortajada. Habían colocado unas velas a su alrededor, porque antiguamente, y esto enlaza mucho con el tema principal de hoy, antiguamente había un velatorio largo para cerciorarse de que la persona no estaba muerta. Ahora hablaremos de la catalepsia.
Sí.
Entonces, como los antiguos sabían que es que había habido casos de gente que se había levantado de la tumba, pues para evitar esto, y sobre todo en niños, qué necesidad y qué dolor, ¿no? Pues y esa pequeña esperanza de quizá no esté muerto, porque antiguamente no era tan fácil
dictaminar
una muerte.
Claro.
Entonces, a María de Vargas la colocan en un lecho, la amortajan, ponen velas alrededor y ya como última opción, pues llaman a uno que ya era un santo en vida, que era este Isidro Merlo. Isidro Merlo se pone a rezar, siempre encomendándose a la Virgen de la Almudena. Y, en fin, que la chica parece ser que se levanta y dice, ¿por qué estáis todos tan tristes? ¿Por qué estáis todos rezando si yo estoy aquí tan tranquila? Como si estuviera más dormida. Dicen que su propio hijo, Jan, se cae a un pozo. Unas partes de la leyenda dicen que llega a fallecer.
Sí.
Y ellos, Isidro y Santa María de la Cabeza, se ponen a rezar y las aguas de ese pozo empiezan a subir y le devuelven a su hijo sano y salvo. No se había ahogado, sino que se lo devuelven sonrosado y sonriente. Hay milagros también achacados a la intercesión de la Virgen de la Almudena, aquí en Madrid, de personas que supuestamente pues habían resucitado. Lo que habría que ver en con la ciencia actual es si esas personas lo que había pasado es que habían tenido una catalepsia, que es el tema central que vamos a hablar. Esto es muy curioso porque puede parecer una cosa antigua, pero ahora te contaré que el último caso...
Sigue habiendo casos de catalepsia.
Pasado.
O sea,
no, catalepsia hay habitualmente, pero que la persona... llega a ser enterrada.
Ah, bueno.
Pero catalepsia es no es una enfermedad en sí, sino que sería un síntoma, digamos, de, por ejemplo, cursa con un Parkinson, cursa con una epilepsia, cursa con consumo de diferentes drogas
o
medicinas. Sí, que es intoxicación, ¿no? La persona lo que le ocurre es que de repente, y sin venir a cuento, se desvanece al suelo. Acto seguido, su cuerpo se queda rígido. Apenas puede detectarse constantes vitales. Pues el pulso, la respiración son tan, tan, tan atenuadas que en lugares donde no hay una máquina para... Y ahora te contaré cómo se hace hoy en día. Donde no hay una máquina, el que más sabe de medicina tampoco es que sean lumbreras, pues se le da por muerto. Y en algunas zonas ha habido prisa por realizar el funeral y, por tanto, esa persona ha llegado a ser enterrada, viva. Y por eso, en muchos lugares, se han colocado medidas de precaución. Por ejemplo, esto es real, ¿eh?
Sí.
Yo he visto en cementerios donde en Reino Unido, donde todavía se conservaban las campanillas. Es decir, en la lápida del difunto se pone una campanilla con un cordel que llega a 2 metros bajo tierra y está atado a las manos del difunto, de tal manera que ese sistema de poleas, si la persona se despierta, lo primero que va a hacer es agitarse y la campanilla va a tocar.
Va a sonar.
Dicen que aquí está el origen de la expresión de salvado por la campana.
Ah, pues mira.
Salvado por la campanilla. Hay otros sistemas que se pusieron de comunicar, o sea, como una especie de tubería para que la persona pudiera pedir socorro. Y en la época actual, como sigue ocurriendo, personas muy supersticiosas, también hay que decirlo, han colocado un teléfono móvil.
¿Pero qué me dices?
Sí, sí, dentro del ataúd. Para que si la persona...
Por si acaso.
Vamos, no un teléfono,
tarde un poco se le vaya la batería, y aparte, complicado.
Sí, pero es verdad, hay que decirlo, es medianamente inteligente esto que te cuento, porque la catalepsia o revive a los pocos momentos, días, un par de días nomás, o ya la persona muere. Ya. Muere asfixiada porque se queda sin oxígeno ahí abajo.
Claro.
Entonces, no es mentira tampoco que se han encontrado ataúdes con la tapa por dentro rasguñada y con las manos del difunto las uñas rotas, uñas y nudillos rotos por intentar salir como pudiera, y la tapa resquebrajada porque la persona se supone que ahí abajo revivió. Imagínate qué trago. También hay enterramientos, hay ataúdes. Yo no sé si esto se hará, pero por lo menos hay prototipos de ataúdes con cámara.
Ah, bueno.
Esto sale en los Simpson también, pero ataúdes con cámara para que tú desde fuera puedas ver al difunto. Me parece un poquito macabro, la verdad.
Bastante macabro, y sobre todo, fíjate, hoy en día, que afortunadamente ha avanzado mucho la ciencia médica, porque prácticamente hay un porcentaje altísimo de personas que mueren y son incineradas. Oye, si mal los que te entierren vivo, que te hacen vivo tampoco tiene que ser, en fin, muy divertido.
A punto estuvo de ocurrir eso.
¿Ah,
en la época del COVID en China?
Por Dios.
Creo que fue 2021.
Mal rollo.
Cuando pues un paciente pues había muerto, se supone que había muerto por COVID. Imagínate a los enfermeros con trajes EPI, totalmente guantes, etcétera, llevándolo de la forma más higiénica posible al crematorio. Cuando el muerto estaba en la rampa del crematorio, se empiezan a escuchar golpes dentro del ataúd, un ataúd hecho en materiales que sean fácilmente, bueno, de madera. Cuando se estaba chamuscando el pelillo, pararon todo y lo sacaron y sobrevivió, y a los enfermeros le dieron una medalla al mérito pues por haber salvado a una persona que no estaba muerta. Y fíjate que en China muchas veces no se andan con miramientos para adentro, y que sea lo que Dios quiera. Fíjate, 2021, pero el último caso documentado, al menos, que seguro que desde aquel ha habido alguno más, pero bueno, que yo sepa, 9 de junio de 2023, Ecuador.
O sea, nada.
Ocurre mucho en Latinoamérica porque hay muchas aldeas y muchos pueblos donde no llega tanto la medicina y no hay ni siquiera un ambulatorio, y por tanto se hace todo de forma muy rudimentaria. Bueno, pues una mujer de 76 años, se llamaba Bela Montoya, se despertó dando golpes en su propio funeral, o sea, en el velatorio, a tapa cerrada, pum, 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 dando golpes. La sacaron, la llevaban al hospital, pero en el hospital ya falleció. Falleció porque el desgaste que tuvo del susto le provocó una insuficiencia cardíaca, que ya de esa segunda la intentaron reanimar, pero de esa segunda vida, digamos, ya no pasó. No pasó de unas pocas horas y falleció. Esto ocurre mucho, ¿eh? La persona que acaba siendo falsamente enterrada o enterrada viva, del propio susto a veces se muere de un ataque al corazón. Hay casos con nombres y apellidos de personas que se oyeron sus golpes, se oyeron, y después cuando se le hizo la autopsia se vio que lo que había ocurrido era un ataque al corazón, o sea, un infarto fulminante del susto de verse. Incluso ha habido resucitados que han revivido en la morgue, rodeados de otros cadáveres.
Por Dios.
Claro, al verse así, ¿qué ha pasado? Porque en ese momento la persona por un momento pierde el conocimiento cuando tiene un ataque de catalepsia.
Claro.
Bueno, pues te cuento algunos casos.
Muy bien.
Cuidado que en España también hay, ¿eh? Mira, por ejemplo, tenemos en 2012, Kevin Santos. Esto ocurrió en Brasil. Kevin Santos es un niño de 2 años. Su familia, pues consternada, una insuficiencia respiratoria, una deshidratación y, cuidado, una cosa que ahora hay una casi epidemia, una neumonía. Bueno, pues el niño muere, o es dado por muerto. Que, cuidado, es que aquí fue dado por muerto por médicos. Después hubo una denuncia, claro. Durante el velatorio, esto sí que fue a tapa abierta y en la casa, porque esto es muy frecuente, por lo menos 2 días de velatorio todavía se hace en muchos lugares, a tapa abierta, y la familia viene a... Hay también un trabajo de los tanatopractores para que el cadáver esté lo más presentable posible, y vienen a traerle flores. Incluso hay una costumbre que se está perdiendo, pero en Latinoamérica, o sea, es originaria, parece ser de España y de las Islas Canarias, que se está perdiendo ya, pero en algunos lugares de Latinoamérica todavía sigue vigente, de cuando es un niño, que se les llama angelitos. Hay muchas tumbas en Madrid donde pone un ángel subió al cielo. Son tumbas de niños. Bueno, pues a ese angelito se le hacen unos ritos funerarios de un par de días, donde la gente le puede incluso pedir deseos al fallecido, porque se cree que como sube directo al cielo, al ser un niño, puede tener más contacto con la divinidad y pedirle deseos, o incluso pedirle que le transmita mensajes a otros familiares que están fallecidos, haciendo como de intermediario. Bueno, pues este Kevin Santos se despierta de repente y dice: papá, ¿me dais un poco de agua? El niño dado por muerto, fíjate, con traje de muerto, etcétera, qué el niño raro. De 2 años se despierta pidiendo agua. Bueno, pues esto demandaron al hospital.
Es normal, fíjate tú.
Claro, al final el niño fallece, pero bueno, fue con un hilo de voz pedía agua. En 2007, este fue tremendo, que te llamen por teléfono porque tu pareja, esto fue en Venezuela, se llama Carlos, tu pareja de 33 años, pues ha muerto en un accidente de coche. Y le llaman a su novia para que vaya al hospital a reconocer que es efectivamente esa persona. Imagínate la angustia, la tristeza, la desolación. Llega y está su novio sentado en la sala de espera, no muerto, pero con el papel de su autopsia en la mano.
¡Qué barbaridad!
Es que mientras llegabas, pues he resucitado. Y así decía, dice Carlos, los médicos estaban a punto de abrirme autopsia, pero se dieron cuenta que tenía una herida en la cabeza y entonces estaba sangrando. Por lo tanto, lo que hicieron fue coserle sin anestesia, del dolor...
Se despertó. Qué barbaridad, porque claro, es verdad que hoy en día todavía hay que cumplir un plazo de horas antes de o incinerar o enterrar a una persona.
Y pero hay que para hacer un electrocardiograma.
También.
Yo no lo sé.
Supongo que hacerle... Sí, porque claro, si no te abre en vivo...
Cuando un médico dictamina que alguien ha muerto, se le hace un electrocardiograma. Y al cabo de un rato, si hay que hacer autopsia, se le hace otro. Un segundo. Pues es que en 2018, en una prisión en Asturias, pasó que 2 médicos dieron por muerto a un recluso, y en las prisiones hay que hacer autopsia a todo el mundo, y cuando le van a hacer la autopsia y están a punto de abrirle, el hombre se despierta. Y dice, ¿qué pasa aquí? Y en Madrid tenemos un caso que te lo cuento en un minuto, que fue muy chulo. Es un caso casi legendario. Esto ocurrió en el convento de Santo Domingo, ya desaparecido. En el siglo XIX, con las desamortizaciones, desaparece. Hoy en día, en ese punto, hay un hotel muy cerquita de la Gran Vía. Bueno, pues en el convento de Santo Domingo había una mujer, se llamaba María, que había sido llevada allí para que pasara unos días con unas monjitas, puesto que su marido era militar, tuvo que hacer un viaje, y ella tenía una enfermedad por la cual se desvanecía. Y estando con las monjitas, esta mujer se desvanece y la entierran en el convento, haciendo caso omiso a su marido, que le dijo, si se desvanece, es una enfermedad que tiene. Bueno, pues la entierran. Y las monjitas están unos cuantos días rezando, oyendo gritos dentro del panteón. Pensaban que eran las almas del purgatorio.
Por Dios,
no la sacaron. Cuando llegó el marido, se la encuentra muerta en el propio mausoleo, con una mano fuera del ataúd, porque había intentado salir. Esto es una leyenda del siglo XV que se cuenta en Madrid, de la enterrada viva y esos gritos que oían las monjas, que no eran almas, era la propia mujer pidiendo ayuda.
¡Qué barbaridad! Bueno, tenemos que seguir hablando, de muertos resucitados o muertos vivientes. Mira, se va a cruzar los dedos, que es muy... En fin, le da yuyu. ¿De qué vais a hablar en Madrid Misterioso la noche del sábado al domingo próximo?
Pues mira, como vengo de pasar unos días en León, me he dado cuenta de que hay muchos paralelismos entre León y Madrid. Allí se toma en Semana Santa la limonada. La limonada, que es como una especie de sangría, que también se toma en Madrid, por ejemplo, en San Isidro o en la Virgen de la Paloma. El cocido maragato y el de Madrid son muy parecidos, pero los huecos son al revés. Hay muchas leyendas que son muy parecidas entre León y Madrid. Y déjame nada más un segundito para decir mi reconocimiento. Ha fallecido Ramos Pereira, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que llevaba 50 años presidiendo esta sociedad, y ha fallecido pues un referente en el mundo del misterio, y acaba de fallecer, así que nuestro reconocimiento.
Pues claro, que sí. Muchísimas gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Nos escuchamos la noche del sábado y domingo aquí en Onda Madrid, o Madrid Misterioso, y la próxima semana, el miércoles. ¿Qué?
Hay que resolver mi misterio.
Que tú también traes un misterio cada día.
El reto de hoy, que como sabéis era una imagen de microscopio electrónico, preguntábamos si era un girasol, un espárrago o un trocito de brócoli.
Y
los oyentes han decidido por mayoría que es girasol, el 38%, y han quedado empatadas las opciones de espárrago y brócoli, ambas con un 31%.
Pues no tengo ni idea, pero yo votado por
¿Tú qué votarías?
Yo por el brócoli.
Yo también.
Clarísimamente. Yo tú también,
he votado brócoli.
Y Juanjo también.
También.
Pues es que es brócoli. ¡Ah! He ganado.
¡Ah, bueno, claro, es verdad!
Perdón.
Poco brócoli se consume entre la audiencia de este programa. Ay, hay que comer más brócoli, que
más
es buenísimo.
Brócoli,
sanísimo.
Más...
Sí, es verdad. Si coges un granito de los de forma los ramilletes del brócoli, lo. Hombre.
Pues
y
se ve así.
Tiene unos puntitos amarillos que si el brócoli se te pasa un poquito se te pone amarillento. Ahí estamos. Mañana otro reto de agudeza visual.
Muy
y
bien.
Mañana de nuevo volvemos a las 10. Los de las 10 del Buenos Días Madrid, os quedáis con el partido de la 1. No sin antes de que os dé las gracias por estas 3 horas de compañía. You got me misunderstood, but at least I look this good.